Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos los estimados oyentes. Quien les habla, Mamadou Sadali, junto a mi compañera Julia Palomino, estamos con ustedes con un capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa escuchando la ley 14 de la Sura del Creador.
Si les invocáis, no oyen vuestra súplica, y aun si la oyeran, no os escucharían. El día de la resurrección renegarán de que les hayáis asociado a Alá, y nadie te informará como quien está bien informado.
En la ley anterior dijimos que los opositores invocan a quienes no tienen ningún poder y soberanía en este mundo. Esta ley dice, ellos invocan a quienes no tienen el poder de oír y responder, unos dioses de madera y piedra, que están privados de oír, hablar y entender. Estos dioses falsos, no solo en este mundo, no son capaces de ayudar a alguien, sino que en el otro mundo, también por orden de Dios, abrirán su boca y hablarán contra ellos. Los dioses dicen que, en realidad, los opositores no nos adoraban, sino que adoraban sus pasiones, quimeras y sueños. aunque aparentemente se arrodillaban ante nosotros. Pero, de hecho, realizaban estos comportamientos para obtener sus peticiones mundanas. El fin de la ley también dice, solamente Alá está informado de estos acontecimientos que ocurren en el otro mundo y a través de su libro. Les informa para que ustedes no se enfrenten con la desviación y oposición.
Esta ley aprendemos que, primero, el orgullo del ser humano es tanta que adora los instrumentos sin vida, ciegos y mudos, pero se aleja de un Alá que está bien informado de todo lo que ocurre en el mundo. Segundo, la oposición no solo no es útil en este mundo, sino que no tiene ningún beneficio en el otro mundo. Tercero, si adoramos algo excepto a Dios, en el día de la resurrección, aquel Dios falso anunciará su odio contra nosotros y planteará una querella. Y cuarto, no podemos informarnos las noticias del día de la resurrección de ninguna manera excepto a través de la revelación divina y el libro celestial.
Escucharemos las aleyas 15, 16 y 17 de la sura del Creador.
Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz.
Hombres, sois vosotros los necesitados de Alá, mientras que Alá es quien se basta a sí mismo, el digno de alabanza. Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por nuevas criaturas, y eso no sería difícil para Alá.
A continuación de las aleyas anteriores sobre el monoteísmo, estas aleyas dicen: no tienen que pensar que si Dios nos ha ordenado a rezar y adorarle, Él no necesita nuestro fervor. Él nunca nos necesita y nosotros siempre y en cualquier ocasión le necesitamos. Cuando nosotros no estábamos, Él estaba, y cuando nosotros no estamos en este mundo, Él estará para siempre. Él no nos necesita para nada, ni a nosotros, ni a nuestros dichos, ni hechos. Si Alá nos ordena que recemos, es para que le relacionemos y planteemos nuestras peticiones a Él, no para alguna otra persona. Por ejemplo, si un maestro da deberes clásicos a un estudiante, esto no significa que el maestro necesita a sus estudiantes, sino que es signo de la clemencia y compasión del maestro para el crecimiento científico del estudiante. El rezo es el motivo del crecimiento espiritual de las personas, y Alá, que nos ha creado, nos ama. Él quiere que nosotros no cesemos en este mundo material y brutal, sino que crezcamos y elevemos a unos niveles más altos. Por eso nos ha obligado a rezar y adorarle. Nosotros, como seres humanos, para la continuación de nuestra vida, necesitamos la bendición de Alá, ya que nuestra existencia es llena de pobreza y necesidad y no tenemos nada de nosotros para enorgullecerlo. Nosotros profundamente somos pobres y Alá es demasiado rico. Él decide realizar todo lo que quiere y nosotros le necesitamos para siempre. Pues solamente Él es digno de alabanza y nosotros de adorarle. No le sumamos nada, sino que solamente gozamos de su presencia. Alguien que construye su casa detrás del sol no da ningún detrimento al sol, sino que se priva de la luz del sol. Pero alguien que abre las ventanas de su casa hacia el sol se pone ante los rayos beneficiosos de la luz del sol, y a este respecto el sol no goza de ningún beneficio. La continuación de las aleyas alude a uno de los motivos de la no necesidad de Alá a las personas y a las necesidades de nosotros a Él, y dice: si Él quiere, es capaz de eliminar a todas las personas de la tierra y en su lugar traer a otras personas u otros seres vivos, y esto no es algo difícil para Él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la invitación de Dios al monoteísmo no habla de su necesidad a nosotros, sino que es signo de nuestra necesidad a un refugio estable y seguro. Segundo, si una persona se ve sin necesidad, se enorgullece ante el Creador del mundo y no estará dispuesta a rendirse ante Él. Por eso el Sagrado Corán enfatiza firmemente en la necesidad de todas las personas a Alá. Tercero, tenemos que prestar atención a este asunto que Alá tiene mucho poder y no existe ningún callejón sin salida ante su poder sin fin. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Irán hoy.
Irán se unió a la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, como miembro de pleno derecho el 4 de julio. Y Teherán intensificó sus esfuerzos diplomáticos conjuntos con amigos igualmente adversarios en los últimos meses, buscando mejorar su economía, proyectar fortaleza y reducir el impacto de las sanciones de Occidente. Al respecto, en un discurso en la ceremonia de apertura de la cumbre virtual de la OCS, el líder chino Xi Jinping enfatizó la posición estratégica de Pekín e instó a los mandatarios de Rusia, Irán y otros aliados a impulsar los lazos y resistir las sanciones occidentales. Y a su vez, el presidente iraní Seyyed Ebrahim Raisi describió la membresía de la República Islámica como un logro de la política exterior frente a los intentos de los bloques occidentales de aislar a Irán. Y señaló que la membresía de la República Islámica contribuirá a la seguridad regional colectiva a la vez que ampliará los lazos y las comunicaciones, además de fortalecer la unidad entre los Estados miembros. La membresía de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái muestra el compromiso de Teherán con una política exterior equilibrada, inteligente, activa y dinámica, y con la idea del multilateralismo global. Para echar un vistazo más de cerca a la adhesión de Irán a la Organización Euroasiática, destacando las oportunidades potenciales para Teherán y las especulaciones sobre el futuro de la organización después de la inclusión de la República Islámica, únanse a nosotros en esta edición de Irán Hoy. La membresía de pleno derecho de Irán fue anunciada por el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien transmitió sus mejores deseos al presidente y al pueblo de Irán durante la reciente cumbre de líderes de la OCS organizada por la India. Los nuevos países que se unen al grupo subrayan la importancia del grupo, dijo Modi. La seguridad regional, la economía, la seguridad alimentaria, el cambio climático y la situación en Afganistán también están en la agenda de la cumbre, añadió el líder indio en sus palabras de apertura del acto. El primer ministro indio presidió la reunión virtual de la OCS. El presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi, el presidente chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes regionales se unieron al acto por videoconferencia.
Mohammad Chouri, analista de asuntos internacionales.
Parece que la discusión sobre la membresía de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái a veces puede ser exagerada, pero la realidad es que Irán, como potencia regional, naturalmente necesita este tipo de cooperación regional. La presencia de Irán en tales instituciones y acuerdos en la región puede aumentar el poder de maniobra de Irán y darle a Irán un papel importante y central en las decisiones regionales, y de hecho, ayudar a manejar sus problemas al menos a nivel regional. Por otro lado, sabemos que, debido a la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Irán, está tratando de aislar a Irán, y la parte más importante de esto son las sanciones estadounidenses. Entonces, la membresía en este pacto puede ser una contramedida frente al Occidente que de alguna manera ayude a Irán a salir de la esquina del ring.
Además, en comentarios hechos más tarde a los líderes en la cumbre de la OCS, el presidente ruso Vladimir Putin también dio la bienvenida a la adhesión de Irán como el noveno miembro de pleno derecho de la influyente Alianza Comercial y de Seguridad, y dijo: «En menos de 2 años, nuestros socios iraníes completaron todos los procedimientos necesarios y ahora nuestra tarea compartida es ayudar a nuestros colegas a unirse productivamente a las actividades multifacéticas que se llevan a cabo en el marco de la OCS». El líder ruso también reiteró la oposición de su país al dominio occidental en las relaciones intrarregionales y dijo que Moscú respaldará los acuerdos comerciales entre las naciones de la OCS en monedas locales en un intento por mitigar todas las sanciones y presiones externas.
Abol Fazl Amui, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán.
En la Organización de Cooperación de Shanghái, todos los países que son miembros están en contra de las sanciones unilaterales de Estados Unidos y por ello buscan formas de desarrollar el comercio entre los miembros de esta organización. Este comercio se puede realizar con monedas nacionales, se puede realizar mediante la creación de una red bancaria que no esté relacionada con los sistemas bancarios estadounidenses ni otros occidentales, o se puede realizar a través de mecanismos como el trueque.
El presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi también se dirigió a la 23ª cumbre virtual de la OCS y habló del deseo de Teherán de dar forma a un orden regional justo, fortalecido por el movimiento de resistencia. Advirtió contra el dominio del dólar en los intercambios globales y dijo que la desdolarización es una necesidad fundamental para formar un sistema internacional justo.
Abol Fazl Amui, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán.
Hay un punto clave sobre la OCS que debe tenerse en cuenta. Los miembros de esta organización tienen una opinión común en el campo de la política exterior, y esto es seguir el enfoque del multilateralismo en el sistema internacional. De hecho, confrontan el unilateralismo estadounidense en la arena internacional y, por lo tanto, están decididos a desarrollar aún más la cooperación.
La resistencia es un elemento inherente a la identidad de la revolución islámica. Por lo tanto, los funcionarios iraníes creen firmemente en la necesidad de una visión orientada a la resistencia en la política exterior de la República Islámica. Creen que esta política ha triunfado al proporcionar un poder de disuasión contra las potencias occidentales hegemónicas y creen también que la expansión de los lazos con las naciones de la OCS es un fruto exitoso de este enfoque. Irán tiene varios intereses económicos y geoestratégicos en la región y la posición geopolítica, la población, el suministro de energía, el potencial de conectividad, los recursos humanos y el poder blando de Teherán le permiten ofrecer oportunidades excepcionales.
Emad Abdelshenazan, Centro de Estudios Mundiales, Universidad de Teherán.
Prácticamente con la membresía de Irán en la Organización de Shanghái, Irán se convierte en un centro del comercio mundial. Hoy, por ejemplo, todas las bases navales rusas están rodeadas por la OTAN y Estados Unidos. Irán es la ruta más confiable para que pasen sus mercancías. Por lo tanto, Rusia está tratando de establecer un corredor de norte a sur. Con respecto a China, podemos ver que la ruta más confiable es la histórica ruta de la seda, que pasa por Irán, Irak y Siria. Hoy, los chinos han llegado a la conclusión de que no se puede confiar en Turquía porque es miembro de la OTAN y se adhiere a los acuerdos de la OTAN.
Sin embargo, a lo largo de los años, la economía iraní ha sufrido debido a las sanciones ilegales impuestas por el bloque estadounidense occidental. Solo la administración Trump impuso más de 3.900 sanciones. En el pico de la campaña de máxima presión de Trump, las exportaciones de crudo iraní cayeron a 500.000 barriles por día o menos. Desde entonces, el Departamento del Tesoro de Biden ha emitido 10 nuevas rondas de sanciones vinculadas a las ventas de energía iraní.
Abolfazl Amui, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán.
El hecho es que el gobierno estadounidense ha disminuido la efectividad de esta herramienta de presión al abusar de las sanciones por su adicción a sancionar a los países. Esto quiere decir que la espada de las sanciones por el uso excesivo no está tan afilada como antes. Las estadísticas de las fuentes estadounidenses muestran que hoy 30 países en el mundo están incluidos en esta red de sanciones estadounidenses bajo diferentes títulos, y los propios estadounidenses han llegado al punto de reconsiderar su política de sanciones.
Sin embargo, estos esfuerzos recientes no han tenido un impacto notable en las cifras de exportación de Irán o en el proceso de toma de decisiones del país, según los expertos. De hecho, las tendencias recientes han estado enviando la señal a los mercados petroleros de que el riesgo de manejar el petróleo iraní ha disminuido ahora. Por supuesto, el petróleo juega un papel importante en la capacidad de la República Islámica para generar ingresos y acceder a divisas. En el año fiscal actual, de marzo de 2022 a marzo de 2023, el país esperaba exportar 1,4 millones de barriles de petróleo por día a un promedio de $70 por barril, lo que representa alrededor de un tercio de sus ingresos totales. Por lo tanto, fortalecer el comercio puede desempeñar un papel importante para brindar el apoyo necesario a la economía de Irán, golpeada por las sanciones. La Organización de Cooperación de Shanghái puede proporcionar a la economía iraní un gran impulso a través de un comercio resistente. Puede promover el comercio, aumentar la entrada de inversiones, estimular el crecimiento del turismo y acceder a un sistema alternativo en la red financiera mundial.
Emad Abshenazan, Centro de Estudios Mundiales, Universidad de Teherán.
En realidad, incluso hoy, si Estados Unidos decide levantar todas las sanciones, no tenemos bienes que queramos exportar a Europa o a las Américas. Por supuesto, dejemos de lado los pistachos, el petróleo crudo, las alfombras y el azafrán. De hecho, Irán se convierte en importador de productos europeos y estadounidenses. Mientras que cuando miramos a los países que nos rodean, los países de Asia Oriental, Asia Central, África y América Latina, vemos que estos son mercados potenciales para nuestros productos. A pesar de todas las críticas dirigidas a la industria automotriz de Irán, muchos de estos países son compradores de los mismos automóviles iraníes a granel. Bueno, naturalmente, aquí creamos un espacio para interactuar con nuestros propios mercados.
Además, los ricos recursos de petróleo y gas de Irán hacen de Teherán un miembro viable para participar en los intercambios de energía de la OCS. Irán fue el quinto productor de petróleo más grande de la OPEP en 2022, representando el 24% de las reservas de petróleo en Asia Occidental y el 12% en el mundo. A través de la Organización de Cooperación de Shanghái, Irán podría obtener un acceso significativo a las repúblicas de Asia Central, que también pueden ser mercados de exportación potenciales para los productos iraníes. En 2022, Irán superó los $37 mil millones en comercio con otros miembros de la OCS, lo que representa el 30% de su comercio exterior total. Mientras tanto, la inclusión de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái ha aumentado el valor sustancial de la organización, ya que los expertos sugieren que la OCS ahora tiene todos los actores necesarios para resolver los desafíos regionales. Esto mientras se desarrollan más relaciones bilaterales o multilaterales con los miembros más importantes de la OCS, a saber Rusia, China y la India, es esencial para promover los intereses de Teherán en la región. Desde la reimposición de las sanciones de Estados Unidos en 2018, la República Islámica también fue desconectada del servicio de mensajería financiera SWIFT, que es un punto de acceso bancario internacional clave para las transacciones internacionales. En respuesta, Teherán pudo conectar 52 sucursales de bancos iraníes con 106 bancos extranjeros utilizando el sistema de transferencia de mensajes financieros de Rusia.
Abol Fazl Amui, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán.
El caso es que el mundo no se limita a SWIFT. Estos países por sí mismos están produciendo nuevos instrumentos financieros. Pueden utilizar esta herramienta de forma bilateral o regional. Ahora, hay una mensajería conjunta entre Irán y Rusia y las transacciones financieras se realizan a través de esta mensajería. El propio Irán tiene un mensajero nativo llamado CEPAM, que puede establecer transacciones financieras. Por supuesto, todavía tenemos un largo camino por recorrer para reemplazar al SWIFT, pero no es como si el mundo se detuviera si el SWIFT nos da la espalda.
Los observadores geopolíticos indican que estos eventos, y en particular la membresía en la OCS, es una indicación más de que los países están dispuestos a comprometerse con la República Islámica y que los intentos del bloque occidental de aislar a Irán han fracasado. En las últimas dos décadas, la Organización de Cooperación de Shanghái se ha convertido en una plataforma importante para la paz, la prosperidad y el desarrollo en toda la región de Eurasia. La Alianza de Shanghái abarca una gran parte del mundo, desde Moscú hasta Pekín, e incluye alrededor del 50% de la población mundial, al incluir las naciones observadoras y socios de diálogo. El PIB combinado de la OCS representa aproximadamente el 20% del total mundial. Y con Irán ahora a bordo, el bloque tendrá el control de alrededor del 20% de las reservas mundiales de petróleo.
Mohammad Chouri, analista de asuntos internacionales.
Como usted dijo, la Organización de Cooperación de Shanghái fue originalmente una entidad política y de seguridad para resolver disputas regionales. Pero este arreglo de disputas regionales fue en realidad el primer paso para una cooperación más amplia que también incluye campos económicos. De hecho, la principal preocupación de muchos países hoy en día es cómo pueden utilizar esta estructura y esta organización para ampliar la cooperación económica. En el marco de esta organización existen algunas instituciones como el Consejo Consultivo Empresarial, donde los miembros discuten los campos de la cooperación económica. La discusión de la Federación de Bancos de los países miembros es otra parte de este acuerdo que está relacionado con la promoción de la economía. El Banco de Desarrollo de Shanghái es otro departamento que se formó para financiar los proyectos apoyados por la organización. Estas son características muy valiosas.
Según la Agencia Internacional de Energía, Irán produjo 2,87 millones de barriles de petróleo por día en mayo de 2023. Eso es alrededor del 3% del suministro mundial. Asimismo, sus exportaciones de crudo superaron los 1,5 millones de barriles diarios en mayo, mostrando la tasa de exportación mensual más alta desde 2018. Por otro lado, los expertos en geopolítica indican que la entrada de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái, además de la expansión de las relaciones con Rusia y China, ha proporcionado a Teherán más influencia en sus negociaciones con Estados Unidos y la Unión Europea sobre su caso nuclear. El tema que queda sin resolver hoy tiene que ver con la negativa de Estados Unidos a hacer un compromiso firme. Últimamente ha habido cambios importantes en el panorama geopolítico. Principalmente la retirada caótica de Biden de Afganistán ha abierto espacio para que otras potencias regionales llenen el vacío. Algunos analistas dicen que Rusia, China, Pakistán e Irán se unirán en el próximo capítulo. Mientras tanto, las inversiones y la influencia chinas están llenando el vacío en la región de Asia Central. De hecho, China se ha vuelto más asertiva en varias situaciones en el escenario global. En consecuencia, la membresía de Irán en la Organización Euroasiática se alinea con las huellas económicas y geopolíticas en expansión de China en Asia Occidental. La membresía de Teherán abre nuevas oportunidades para que Pekín amplíe su actividad regional y promueva su proyecto geoeconómico Cinturón y Ruta. Al fortalecer las relaciones con Irán, Pekín también ha diversificado sus fuentes de energía. En los últimos años, China se ha convertido en el principal cliente y socio comercial de Irán.
Emad Abshenazan, Centro de Estudios Mundiales, Universidad de Teherán.
Hoy en día hay una gran diferencia entre los estadounidenses y los europeos. Los estadistas europeos se quejan de que Estados Unidos ha provocado que Irán se mueva hacia el este con sus políticas y han perdido este gran mercado iraní y acusan a Estados Unidos. Dicen que quiere interactuar con Irán detrás de escena. Finalmente, los países europeos están preocupados y exigen participación en el mercado iraní. Por supuesto, no debe olvidarse que es la nueva política de Irán bajo la nueva administración, lo que ha provocado que los occidentales intenten resolver su problema con Irán.
Se estima que las refinerías chinas privadas en la provincia de Shandong compraron 800.000 barriles por día de petróleo crudo y condensado iraní en marzo, y las compañías de rastreo de petroleros estiman un aumento del 20% en marzo en las importaciones de China desde Irán. Los dos estados también han establecido lazos de amplio alcance a través de vínculos económicos no energéticos, venta de armas y cooperación en materia de defensa. En cierto sentido, Irán se ha acercado más allá de su aliado estratégico tradicional Rusia en estos días para expandir y mejorar sus relaciones internacionales. A la luz de eso, en marzo de este año, firmó un acuerdo negociado por China para restablecer relaciones diplomáticas con su antiguo rival regional, Arabia Saudí. Habrá quienes vean estos eventos como una disminución de la percepción del poder estadounidense. Irán ha participado recientemente en una vigorosa campaña diplomática en todo el mundo, profundizando las amistades con vecinos y socios en varias regiones, particularmente en América Latina. A la luz de eso, Teherán también solicitó unirse al grupo BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.
Abolfazl Amui, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán.
En esta dirección se ha prestado especial atención a América Latina en el pasado y se ha dado un tipo especial de cooperación entre Irán y países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, y todo esto es una oportunidad para beneficiarse de ello. Prestar atención a África y los países de este continente también está entre las prioridades de la actual administración y el Parlamento. Muchas veces recibimos a los embajadores de los países africanos en la Asamblea Consultiva Islámica. El presidente también planea visitar algunos países africanos. En esta dirección se han dado pasos importantes en política exterior.
Tras la aprobación de Irán como miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái, un miembro político cercano al presidente iraní dijo que ser miembro del BRICS será el siguiente paso en la política exterior de Irán. El acrónimo original BRIC se acuñó para describir economías de rápido crecimiento que dominarían colectivamente la economía mundial para 2050. Se estima que los países BRICS tienen el 26,7% de la superficie terrestre del mundo y el 41,5% de la población mundial. Actualmente, el Producto Interno Bruto combinado de los países BRICS es de 26,03 billones de dólares. También hay una fuerte discusión sobre la desdolarización entre las naciones BRICS últimamente.
Abolfazl Amui, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán.
La desdolarización, naturalmente, puede constituir una gran pérdida para Estados Unidos. Los que observan temas económicos saben que hoy en día Estados Unidos tiene más de 35 billones de dólares en deuda externa y esta deuda se reparte entre diferentes países cuyas reservas de divisas son proporcionadas por dólares y, naturalmente, cuando esta reserva de divisas disminuya, esto tendrá un resultado terrible para los Estados Unidos. Hoy, según las estadísticas, las reservas de divisas en dólares de los países han disminuido a alrededor del 56%. Esto significa desastre. Esto significa que todas estas deudas volverán a Estados Unidos y la economía estadounidense se enfrentará al colapso.
Hace unos días, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, dijo que los miembros del grupo BRICS de economías emergentes han dado la bienvenida a la posible adhesión de la República Islámica al poderoso bloque.
Abolfazl Amui, diputado, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán.
Por lo tanto, la cooperación regional brinda a Irán una oportunidad especial, e Irán también le presta especial atención. Al buscar la membresía en la Organización de Cooperación de Shanghái, en realidad estamos prestando atención al este de Irán. Pero nuestra cooperación regional no se limita al este. En el norte, Irán persigue y desarrolla su cooperación en Eurasia, o en el sur, ha dado una idea de cooperar con los países de la región, del Golfo Pérsico, para establecer un foro regional de paz y diálogo entre los países del norte y del sur del Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, Irán ha albergado la Organización de Cooperación Económica, o ECO, desde el pasado, lo que ha sido una oportunidad única con la membresía de Pakistán, Turquía y algunos otros países de Asia Central. Todo esto a nivel regional significa que Irán no puede ser limitado.
Además, en enero, Irán y la Unión Económica Euroasiática también firmaron un acuerdo para una zona de libre comercio. La Unión Económica Euroasiática incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. El acuerdo de zona de libre comercio, que cubre la vasta región de Eurasia, que se extiende desde las fronteras de Europa del Este hasta el oeste de China, es posible para fin de año, según los medios locales.
Mohammad Chouri, analista de asuntos internacionales.
Sabemos que hay muchas competencias políticas en la región. Después del colapso de la Unión Soviética, muchas potencias intentaron estar presentes e influir en la región del Cáucaso. La competencia por esta región tiene varias razones. Una de ellas es la posición geopolítica de esta región, y parte de la razón es el potencial geoeconómico y energético de esta región. Los recursos energéticos que existen en la región y la ruta de transferencia de energía son tan importantes que no son comparables con los de otras regiones. Todo esto puede provocar que se forme una fuerte competencia en esta región. Irán ha estado presente en la región del Cáucaso desde la antigüedad. Partes de esta región eran parte de Irán. Nuestras raíces culturales y nuestra civilización son las mismas.
El mercado de la Unión Económica Euroasiática comprende más de 184 millones de clientes y durante el año pasado, su volumen de negocios comercial con Irán aumentó en un 20%. Como parte del acuerdo, Irán y la Unión Económica Euroasiática aprobaron aranceles cero en el 90% de los bienes. El acuerdo de zona de libre comercio aumentará la asociación económica entre Irán y Armenia, fortalecerá la posición de Teherán en el Cáucaso y contrarrestará la presencia de Israel y otros países que amenazan los intereses iraníes en la región del Cáucaso. Esto es todo por hoy. No olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Hasta la próxima edición.
Diez minutos.
Francia. Continúan los asesinatos racistas.
27 de junio de 2023. Un suburbio de París. Dos policías se paran a cada lado de un Mercedes AMG estacionado mientras interrogan a su conductor. Todo parece normal, pero de repente uno de los oficiales le dispara al conductor mientras se aleja. Posteriormente, este muere por heridas en el pecho.
Está muerto. Se acabó. Todo se acabó para él. No sé lo que hizo, pero se acabó.
La muerte de Nael, un joven de 17 años de ascendencia argelino-marroquí, desató una ola de protestas en todo el país contra la brutalidad policial. Quienes conocieron a Nael dijeron que era muy querido en Nanterre, donde vivía con su madre.
En realidad, es un pequeño garçon y es super gentil.
Era un chico joven, era muy amable, no era malo, no era un matón. Lo que dicen los medios de él no es cierto. Su madre lo crió bien, su abuela lo conocemos aquí, en el vecindario. Es amable y servicial, ama a todos. El joven nos dejó por nada. No estamos diciendo que estamos contradiciendo al Estado. No estamos contradiciendo el procedimiento legal o policial. Sí, él estaba conduciendo un coche sin licencia. Trató de huir, pero no debería haber sido asesinado. Eso es todo. No debieron disparar.
Miles de personas participaron en una marcha en memoria de Nael, protestando contra la cultura de la impunidad policial y el fracaso en la reforma de la aplicación de la ley.
Ce petit Nael, ce qui a sauvé son honneur, c'est grâce à ses caméras.
Joven Nael, su honor se salvó gracias a las cámaras. Si las cámaras no hubieran estado allí, uno podría haber jugado con su perfil. O ya ha tenido problemas con la policía antes, o su pasado es un poco turbio. No, este es un joven de 17 años que fue asesinado por la policía. Eso debería reconocerse. Tenemos que poner en marcha varias acciones dentro de la policía y dentro de la población. ¿Por qué no queremos establecer fuerzas policiales comunitarias locales? ¿Por qué queremos darles más armas? Ya está lo suficientemente tenso de esta manera, y creo que hoy se lo debemos a Nael. Ya ha habido algunos como él antes, y no queremos más. Al matar a Nael, mataron a nuestro hijo.
Nael nunca había sido condenado, no tenía antecedentes penales y nunca había sido juzgado, pero perdió la vida por la violencia policial. Su trágica y evitable muerte marcó el comienzo de días de dolor y furia. Las protestas incendiaron París y expusieron profundas divisiones en el país, con el racismo en el epicentro.
Ravina Shamdasani, portavoz oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estamos preocupados por el asesinato de un joven de ascendencia norteafricana de 17 años a manos de la policía en Francia. Tomamos nota de que se ha iniciado una investigación por presunto homicidio voluntario. Este es un momento para que el país aborde seriamente los problemas profundos del racismo y la discriminación racial en la aplicación de la ley.
Los activistas creen que la raza de Nael fue un factor en contra para su asesinato, algo que arroja luz sobre las tensiones latentes desde hace mucho tiempo sobre la discriminación policial contra las minorías étnicas en Francia. Pese a que el gobierno francés ha hecho todo lo posible para presentarse como no racista, un estudio realizado en 2017 por Rights Defenders reveló que los hombres jóvenes percibidos como negros o árabes tenían 20 veces más probabilidades de ser detenidos por la policía que sus pares. En el fragor de los disturbios, el presidente Macron calificó el asesinato de Nael de inexcusable e inexplicable. Sin embargo, los críticos dicen que no es inexplicable, ni ningún misterio, sino simplemente una muestra del racismo sistemático que existe dentro de la sociedad francesa, que está indisolublemente ligado al largo pasado colonial del país.
Edouard Philippe, ex primer ministro francés.
L'histoire de France est un bloc. La révolution.
La historia de Francia es un conjunto de cosas. La revolución, ir en la dirección del presidente Retailleau, es un conjunto. Y en la revolución tomamos a Condorcet y Saint-Just, Danton y Robespierre, Valmy y Vendée, el general Dumas y el general Bonaparte. Estamos tomando todo, porque la verdad es que no tenemos elección. Es nuestra historia, con cosas gloriosas, con cosas más complicadas y hasta con cosas que no son nada gloriosas y son francamente oscuras.
Este racismo colonial, que sigue siendo un tema muy delicado, resulta evidente en el papel de Francia en Argelia, el hogar ancestral de Nael. Cuando Argelia reclamó su independencia como la colonización francesa, estalló una guerra brutal que resultó en la muerte de cientos de miles de argelinos.
Said Bouamama, Grupo de Derechos de los Inmigrantes.
Todo el mundo se está dando cuenta de que el racismo no se vencerá si no examinamos. Todo el mundo se está dando cuenta de que el racismo no se vencerá si no examinamos sus raíces. Una de sus raíces, que no la única, es el pasado colonial y esclavista y las masacres que se han cometido y las imágenes de ciertas culturas, de ciertos pueblos, que se han dado y difundido en el imaginario colectivo.
El caso Nahel es solo el último de una serie de incidentes racistas que el Estado francés no ha logrado abordar adecuadamente. Estos son algunos de los asesinatos policiales ampliamente percibidos como racistas que destacan en la memoria colectiva de los franceses. 27 de octubre de 2005, Syed Bena y Bouna Traoré. 17 de junio de 2007, Lamine Dieng. 9 de junio de 2009, Ali Siri. 19 de julio de 2016, Adama Traoré. 5 de enero de 2020, Cédric Chouviat. En un intento por sofocar las protestas contra el racismo, se desplegaron decenas de miles de policías en todo el país, incluyendo 5.000 en la región de París, lo que, en palabras del presidente Macron, fue injustificable y, de hecho, un ataque a la República.
Emmanuel Macron, presidente francés.
Evidentemente, la emoción que acompaña la muerte de un joven hombre es...
Claramente, la emoción que acompaña a la muerte de un joven llama a la contemplación y la calma, y es lo que el gobierno ha pedido constantemente. Creo que esto es lo que debe seguir guiando las próximas horas y los homenajes. No obstante, ha sido objeto de reacciones, presumiblemente intentos de cambiar lo sucedido. Y las últimas horas han estado marcadas por escenas violentas contra comisarías, pero también escuelas y alcaldías, y fundamentalmente contra las instituciones y la República. Es absolutamente injustificable. Me gustaría dar las gracias a los que están fuera durante la noche, como ayer, para proteger estas instituciones y devolver la calma.
Pero el hecho es que la República Francesa ha sido atacada durante mucho tiempo no por manifestantes furiosos que buscan justicia y exigen responsabilidad frente al racismo interminable, sino por la élite política que ha vulnerado el significado del lema de la República Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. En la cuarta noche de protestas, la policía francesa arrestó a más de 1.300 personas.
Personalmente, fui arrestado por la policía cuando estaba al margen de una manifestación. No participaba en ella, así que me estoy empezando a cansar de la policía que cree que puede hacer cualquier cosa en este estado. Eso tiene que cambiar. Así que estamos aquí para hacer algo, para hacer ruido en toda Francia, para despertar las cosas.
Mientras tanto, una campaña para recaudar dinero para la familia del policía que mató a tiros a Nahel superó el 1.470.000 euros, sobrepasando con creces las donaciones a la familia de la víctima y por tanto causando vergüenza y enfado entre los ciudadanos.
Elisabeth Borne, primera ministra francesa.
Alors, d'abord, ce n'est pas le gouvernement qui peut décider.
No le corresponde al gobierno decidir si puede existir o no la microfinanciación colectiva. Corresponde a los tribunales, si es necesario, pronunciarse sobre la legalidad de esta microfinanciación colectiva. El hecho de que fuera alguien cercano a la extrema derecha quien lanzara este fondo no ayuda, sin duda, a calmar las cosas.
Por el momento, la tormenta de protestas ha amainado, pero la ira por el racismo que se practica casi con impunidad en Francia continúa sin cesar.
Bienvenidos a Etiquetaje. El presidente Joe Biden genera nueva polémica, esta vez por anunciar el envío de bombas de racimo a Ucrania para impulsar la ofensiva de Kiev contra Rusia. Estados Unidos toma esta decisión pese a la prohibición global del uso de estas armas de destrucción masiva, tal como suscribe la Convención de Ginebra. Desde Rusia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, calificó a Biden de un anciano enfermo que sufre demencia severa y advirtió de que su decisión provocaría un armagedón nuclear que destruiría la mitad de la humanidad. Por su parte, la embajada de Rusia en Washington afirmó que Estados Unidos ha admitido haber cometido crímenes de guerra durante el conflicto ucraniano, Tras defender la necesidad de entregar bombas de racimo a Kiev, indicó que el alto funcionario John Kirby ha declarado abiertamente que los civiles serían víctimas de estas armas estadounidenses. Asimismo, desde Irán, el portavoz de la Cancillería, Nasser Kanani, afirmó que la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania muestra la determinación de Washington de perpetuar y complicar aún más la guerra en Ucrania. A su vez, la periodista estadounidense Lindsay Snell, en un tuit, cuestionó el doble estándar de Estados Unidos. Dijo que el Departamento de Defensa en 2015 acusó a Rusia de usar bombas de racimo en Siria, diciendo que los ataques con estas armas imprecisas solo continúan causando sufrimiento innecesario. Luego, la comunicadora pregunta, entonces, ¿por qué están bien para su uso en Ucrania? También los internautas abordaron el tema masivamente. Uno calificó a Estados Unidos de imperio genocida desalmado. Señaló que la respuesta de Rusia debería ser ojo por ojo y desde Latinoamérica no solo denunciar esta aberración, sino expulsar a todos los embajadores estadounidenses del continente. Ana García lamentó que a pesar de que las bombas de racimo están prohibidas en todos los tratados internacionales, Estados Unidos sigue empujando una guerra para librarse de su profunda crisis económica en la que está sumida. Y Vanessa Ortiz criticó a Washington por enviar a Ucrania bombas de racimo sobre texto de entregar ayuda humanitaria. Así que aseveró, donde pise Estados Unidos, ese lugar no conocerá la paz. Hasta un nuevo programa de etiquetaje.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.